Interior, Juan Fernando Cristo, buenos días.
Néstor, muy buenos días, un saludo en especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Señor ministro, gracias por atendernos. Antes de preguntarle sobre la pelea con el uribismo, quisiera saber si usted tiene alguna información sobre la camioneta de este señor Agudelo que se robaron en el Valle del Cauca y que apareció manejada por las FARC en Cauca. ¿El gobierno ha logrado algún dato?
No, la verdad no tengo, lo que he visto en el medio de comunicación, Néstor, y no tengo ninguna información puntual del tema.
Vale. Señor ministro, el expresidente Álvaro Uribe ha publicado una extensa declaración, algo más de 7 páginas, volviendo al tema de la conspiración de gobierno, fiscalía, con gobiernos internacionales y ONGs. ¿Cuál es la respuesta, señor ministro, del gobierno ante esta andanada de denuncias que van desde la respuesta de Uribe hasta las versiones de que la fiscalía quiere meter a la cárcel a los hijos de Álvaro Uribe?
Bueno, Néstor, yo diría varias cosas. Es una extensa declaración sin ninguna prueba, sin ningún argumento, sin ningún episodio, sin ninguna circunstancia de modo ni de hecho, sin ningún testimonio que pruebe para nada, que ni siquiera tenga algún indicio de la afirmación a la que han estado dedicados durante la última semana todo el Centro Democrático, de que supuestamente el presidente de la República influye no solamente en las decisiones del Fiscal General de la Nación, sino de toda la justicia colombiana, de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Justicia y Padre Antioquia, de jueces y fiscales que han tomado distintas personas las decisiones que tienen que ver con dirigentes del Centro Democrático en investigaciones todas que comenzaron antes de iniciarse el primer mandato del presidente Santos. Luego me parece que la primera revelación de esa extensísima declaración es que definitivamente no hay una sola prueba de las afirmaciones del Centro Democrático, y que es evidente que obedece a toda una estrategia orquestada y bien montada, no de ahora sino de hace un tiempo, de legitimar la justicia colombiana y de descalificar de antemano cualquier decisión de la justicia colombiana que no se acomode a sus intereses. Yo creo que eso le hace mucho daño al país. Eso no debería ser la actitud de un partido de oposición que aspira a ser opción de poder, de pretender llegar al poder en el año 2018 cabalgando sobre la destrucción de la institucionalidad del país. En segundo lugar, Néstor, hay un elemento interesante de la declaración del senador Uribe, y es que dedica buena parte de ella a controvertir las pruebas de la fiscalía, a desvirtuar los testimonios que hacen parte del expediente, y yo creo que ese es el camino que deben adoptar los abogados de Santiago Uribe. Yo creo que la justicia, en este caso la fiscalía, está en la obligación de garantizar el derecho a la defensa, el debido proceso de Santiago Uribe, y ojalá pueda demostrar su inocencia en el ejercicio de ese derecho a la defensa, y creo que ese es el camino adecuado, plantear todas estas cuestionamientos a testimonios y a pruebas judiciales dentro de un proceso judicial y no convertirlo en un episodio político, porque aquí cualquier decisión de la justicia colombiana la pretenden convertir en un episodio político cuando no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Aquí el gobierno nacional ha garantizado y seguirá garantizando la independencia y la autonomía de la rama judicial. Ese es el talante del presidente Santos. Esa ha sido su actitud durante estos 6 años, con hechos, no con palabras. Y obviamente ese es la manera como el presidente Santos, con su liderazgo, entiende el funcionamiento de las instituciones en Colombia. Y por eso rechazamos de manera tan enfática la pretensión del Centro Democrático de atribuirle al gobierno cualquier injerencia o cualquier interés en las decisiones de la justicia colombiana.
Señor ministro, ¿alguien en la presidencia de la República o alguien en el gobierno ha manejado el caso del chatarrero o tiene interés en el caso del chatarrero, que es este señor James Arias, que era socio directo o indirecto de los hijos del expresidente Uribe. Es decir, la versión de ellos es que el gobierno está comprando testigos para presionarlos o para meterlos a ellos en la cárcel.
La versión de ellos, Néstor, es para ser precisos, que el gobierno, que la presidencia de la República, con un término, con la presidencia de la República, yo no sé cuántos funcionarios laboran, 200, 300 funcionarios, no tengo idea, que desde la presidencia de la República se presiona a este señor, sí. No me acuerdo ni siquiera el nombre,
James Arias,
para que supuestamente involucre a Jerónimo y a Tomás Uribe en los negocios de él. Yo la verdad no tengo idea de ese proceso, no le he hecho seguimiento ni siquiera a los medios de comunicación, pero reitero lo que dije el fin de semana. Creo que ellos dijeron además, Néstor, a los medios de comunicación, que hace un buen tiempo conocían de información al respecto, incluso que tienen unos testimonios firmados, ¿no? Entiendo. Pero yo creo que la obligación de ellos es denunciar penalmente a la persona que en la presidencia de la República haya se haya puesto en esa tarea, porque eso es ni más ni menos que un delito que debe ser puesto en consideración de las autoridades y que debe tener ese señalamiento, la investigación correspondiente. Ellos no pueden estar lanzando al aire rumores, cuentos que me contaron aquí, que me dijeron en este cóctel, que escuché en el pasillo del Congreso, y estarlos colocando como evidencia judicial de una manera bastante ligera e irresponsable. Creo que tienen que dar el nombre o los nombres de las personas que, según ellos, en la presidencia de la República han presionado a este señor. Obviamente, afirmación que carece de todo sustento, que carece de toda justificación y que no tiene prueba ni indicio alguno al respecto.
Señor ministro, usted decía ahora que todo este episodio se está convirtiendo en un episodio político, que lo que el expresidente Uribe y sus hijos y todo esto están es dándole un tinte de episodio político a algo que es meramente de justicia. Pero la semana pasada hubo una andanada de trinos por parte de varios de los ministros del gabinete, incluido usted, la ministra Parodi, hasta la ministra de Cultura, trinó como hablando de eso, de la independencia de la justicia. ¿Eso no es también meterle tinte político a la situación?
Pues es que, mire, en el año 2014, en la segunda vuelta presidencial, los colombianos eligieron al presidente Santos y le dieron un mandato por la paz. Desde ese momento, el Centro Democrático ha demostrado ser un mal perdedor. Se ha dedicado a desconocer el triunfo del presidente Santos. A la gente se le olvida que la primera actuación del Centro Democrático en el Congreso fue citar un debate de control político, supuestamente para demostrar que la campaña o que el presidente Santos se había robado las elecciones del 2014, un debate político que salieron mal librados, que no tuvieron ningún indicio, ninguna prueba, ninguna afirmación válida que sustentara esa afirmación. Desde entonces se han dedicado también a oponerse sistemáticamente al proceso de paz en La Habana. No les gusta absolutamente ninguna decisión que se toma con respecto al proceso de paz. Lo último es que hace 6 meses el Centro Democrático había planteado que había que concentrar a los integrantes de las FARC en unas zonas de ubicación para proceder a su desarme, que ese era el camino. El gobierno nacional ha presentado un proyecto de ley para facilitar esa tarea y tampoco les gusta, en general no les gusta nada. Y ahora pretenden que el presidente se vaya o que abandone el propósito de paz, y el gobierno nacional tiene todo el derecho a defender los logros del gobierno, primero, la obligación institucional de defender las instituciones en Colombia, el Congreso, la justicia colombiana, el poder legislativo y el poder judicial, y obviamente también el derecho a defender las actuaciones del presidente de todas las calumnias y todas las infamias de que ha sido señalado en estos 2 años.
Claro,
el Centro Democrático,
ministro,
dictador, castrochavista, comunista, y el gobierno nacional pues obviamente tiene el derecho a defenderse. Ellos se han sí. dedicado a provocar la estigmatización y la polarización. Usted, en el caso del ministro del Interior, no habrá escuchado ninguna ofensa, ningún insulto, ningún adjetivo,
ministro, pero
frente al Centro Democrático ni frente
sí.
a su jefe.
Pero en general, el gobierno está defendiendo la gestión del presidente Santos, es verdad. La calidad del debate se ha degradado a tal punto que la ministra de Educación terminó lanzando una serie de improperios, hablando de rabo de paja, hablando de paramilitarismo, desde su cuenta de Twitter. La respuesta, pues, obviamente también fue muy fuerte desde el Centro Democrático. ¿Esa es la calidad del debate que merece el país? ¿Ustedes qué opinión tienen frente a la petición que hizo, por ejemplo, el presidente del Senado, haciendo un llamado para que tanto gobierno como
Centro Democrático
se enfríe
pues
un poco el debate y mejore la calidad del mismo?
Mire, el llamado de los partidos de la Unidad Nacional y también de los partidos de oposición, del Partido Verde y el Polo Democrático, en su declaración del jueves anterior, es muy importante. Invitan al Centro Democrático a moderar su lenguaje y a que ese tono incendiario lo deje. Es que ellos se han dedicado a instigar miedo y odio en el corazón de los colombianos en los últimos tiempos, y usted ve el nivel de agresividad de la ciudadanía también en las redes sociales. ¿Para qué citamos todo lo que se nos señala en las redes sociales? Y eso ha sido una estrategia muy bien montada del Centro Democrático.
Pero el gobierno ha caído en lo mismo, ministro, ¿no le parece?
No, el gobierno no ha caído en lo mismo. Puede haber, primero, ya llevamos 2 años recibiendo toda clase de insultos y descalificaciones y con muy poca respuesta del gobierno nacional. Muchos sectores de opinión le señalan al gobierno, por el contrario, estar pendiente desde y lo hemos hecho y se ha hecho de acercar al Centro Democrático al proceso de paz. Se han intentado aproximaciones en el escenario nacional, también a través de países amigos en el escenario internacional, y es claro que definitivamente lo que pasa es que no aceptan que perdieron las elecciones en el 2014 y tampoco aceptan que el país va camino al fin de un conflicto de más de 60 años. Y no les guste, les duele que sea el presidente Santos el que va a llevar al país al fin del conflicto, a la paz que esperamos todos los colombianos. Pero, digamos,
pero ministro, déjeme hacerle una pregunta sobre este tema
creo
de la paz.
Que sí hay que moderar, perdón, Néstor, y termino. Entendiendo sí. su pregunta, sí creo que hay que moderar los ánimos, hay que el lenguaje bajarle el tono. Lo que pasa es que ellos les gusta mantener el tono alto y mantener el tono incendiario en el país, y sobre todo generar, es muy fácil generar en el corazón de los colombianos, después de tanta violencia, estos sentimientos de miedo y de odio.
Sí, pero ministro, mire, con todo el respeto, usted menciona el proceso de paz y se queja después del tono incendiario del uribismo. El uribismo, cuando entrevisto aquí a sus voceros, se queja de la persecución política del gobierno. Y la gente afuera, viendo este circo, viendo estos enfrentamientos interminables, lo que ve es que se va a hacer la paz con las FARC, pero se está prendiendo aquí otra mecha de exacerbación política, ¿no?
Sí, puede ser, Néstor, y eso es lamentable. Mire, este es el único proceso de paz en la historia del país que ha tenido una oposición sistemática, beligerante, permanente, de un sector de la oposición política en Colombia. Usted recordará que cuando el presidente Pastrana intentó hacer la paz con las FARC, el Partido Liberal, que era el partido de oposición al presidente Pastrana, participó activamente en la búsqueda de esa paz, que en los años 90, cuando el presidente Gaviria intentó hacer los procesos de paz, el Partido Conservador, en ese entonces que era la oposición, acompañó al presidente Gaviria en sus procesos de paz. Aquí en este caso no ha sido posible, eso es lamentable, Néstor, pero hay que seguir adelante buscando la paz, y estoy de acuerdo en que hay que tratar de buscarle un tono más moderado a esta discusión, pero es que no han ahogado calificativos al presidente Santos y las pero no solamente las expresiones, es las afirmaciones que han hecho, que incluso muchos columnistas de opinión las recogieron este fin de semana, son francamente alucinantes, son desproporcionadas, no tienen ningún sentido con la realidad. Y cuando ellos señalan de que el gobierno los persigue, yo creo, honesto, que es un señalamiento que se volvió un cliché que manifiestan permanentemente sin ninguna clase de sustento en la realidad, porque no pueden demostrar un solo episodio de persecución del gobierno nacional. Todos son chismes, sí, rumores, cuentos de la calle que convierten obviamente en argumentación política, que tienen todo el derecho a hacerlo, pero lo que me parece que es francamente inaceptable es que lleven eso al plan de deslegitimar la institucionalidad del país y la justicia colombiana.
Ministro, y si, y lo dice usted con razón, los ánimos están muy caldeados, o sea, es una situación que por supuesto no es agradable, no es agradable para nadie, pero ¿no será que la caridad empieza por casa? Y se lo digo porque la semana pasada, innecesariamente, en mi humilde criterio, el presidente Santos se fue a la Universidad del Rosario y también le pegó allá una andanada al expresidente Pastrana y a la periodista María Isabel Rueda, sin mencionarla, y la comunidad rosarista está indignada. Es decir, ¿no será que también desde el gobierno habría que bajarle un poco al tono?
Tienen que entender también que un presidente, a un gobierno no le pueden dar y no defenderse, ¿no? Es que yo creo que el presidente Santos ha soportado, por cuenta de la búsqueda de la paz, toda clase de epítetos, de calificativos, de señalamientos totalmente injustos, y el presidente tiene derecho a defenderse, pero uno no puede confundir la defensa política, la dialéctica de la controversia, que es no solamente es válida, sino que es conveniente y necesaria en un país. A nosotros no nos disgusta que el Centro Democrático haya declarado en oposición al proceso de paz en La Habana. Yo he dicho una y mil veces, personalmente no considero que el Centro Democrático sea enemigo de la paz. Son contradictores legítimos de este proceso de paz en La Habana. Tiene todo el derecho a cuestionarlo, pero el gobierno tiene todo el derecho a defenderse. Lo que no pueden es hacerlo utilizando toda clase de calificativos y adjetivos que en el caso del gobierno y en el caso del presidente no ha utilizado contra ellos durante este debate.
8:02 a.m. es el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, ¿sabe usted algo del nombramiento del fiscal Montealegre como embajador en Alemania?
No, Néstor, que hasta donde entiendo no hay ningún trámite en ese sentido, pues como entenderás, una decisión del presidente y de la canciller, no conozco ningún movimiento en ese sentido.
¿Y sabe algo de la presentación de la terna para reemplazar al fiscal ante las Cortes?
Ah, qué importante que me haga esa pregunta, Néstor, porque es que ahora pretenden señalar de una manera absolutamente inconsecuente y también sin ningún argumento ni justificación que el presidente Santos no va a enviar la terna porque así entonces le paga el favor al fiscal Montealegre por la decisión de Santiago Uribe. Mire, dos observaciones. Primero, reiterar que yo no creo que el presidente Santos maneje la sala penal de la Corte Suprema, el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia, los jueces y magistrados que han tomado decisiones frente a dirigentes del Centro Democrático, al fiscal y al vicefiscal. Me parece que realmente, como ustedes dicen, es disminuir el tono y la inteligencia del debate, llegar hasta esos extremos, y hay que rechazar totalmente esas acusaciones y permitir que la justicia siga avanzando y que tomen las decisiones que sean, garantizando debido proceso y derecho de defensa. Pero segundo, frente a esa afirmación, nosotros esperamos en el gobierno que esta semana finalmente la Corte Suprema de Justicia supere las dificultades que ha tenido y pueda llenar las vacantes que hay hoy en la Corte Suprema de Justicia. Y le aseguro, Néstor, que una vez presente ese hecho que nos dicen que va a ser este miércoles o jueves, el presidente Santos enviará inmediatamente la terna para fiscal y ojalá la Corte Suprema elija, obviamente, con los procedimientos que ellos tienen, elija el sucesor del fiscal Montealegre.
¿Y le dicen a ustedes sus fuentes en la Corte que pasado mañana podría destrabarse todo el sistema?
Pues durante varias semanas se ha venido señalando que ya estarían listos para elegir, es lo que lo que se dice, lo que se escucha, ojalá sea así, porque sí es importante, no solamente por la elección del fiscal, sino en general para la justicia colombiana, que se pueda superar esa dificultad que se ha tenido al comienzo del año. Si el presidente Santos no ha enviado la terna, es precisamente para permitir que la Corte internamente supere esas dificultades y por la prudencia necesaria para que sean la Corte Suprema en pleno, con todos sus integrantes en ejercicio, la que tome la decisión sobre el próximo fiscal general de la Nación.
8:06 minutos. Señor ministro, gracias. Feliz día.
Bueno, muchas gracias, Néstor.